¿Te acordás de Día de la Independencia, aquella película con Will Smith? Si no la tenés muy fresca en la mente, te la recuerdo. La Tierra es atacada por una invasión extraterrestre que llega con la intención de eliminar a la humanidad y de quedarse con todos los recursos naturales del planeta. Los aliens parecen imparables, sobre todo porque sus gigantescas naves están protegidas por escudos que las armas humanas no pueden atravesar. Al final de la película, un ingeniero encuentra la solución. Crea un virus informático y con la ayuda del piloto que interpreta a Will Smith, se infiltran en la nave madre que comanda la invasión y le plantan el virus. Gracias a ese ataque virtual, los soldados humanos pueden destruir a los invasores y salvar al planeta. Día de la Independencia se estrenó hace 26 años, pero ese elemento de su trama terminó siendo casi profético. Hoy, ningún ataque militar se concreta si antes el país agresor no debilitó estructuras digitales. Aunque no estén en guerra directa, las grandes potencias del mundo se enfrentan de forma permanente en un campo de batalla virtual, con ejércitos de programadores, hackers y técnicos cada vez más grandes. Son asuntos de seguridad nacional. En marzo de 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó un comunicado en el que le pidió a las empresas privadas de su país que mejoraran sus sistemas de ciberseguridad ante la amenaza de ataques rusos. La guerra virtual ya es una realidad y en 2010 un episodio particular demostró el impacto que puede tener. Todo sucedió cuando un virus cargado en una memoria USB casi hace explotar una central nuclear en Irán. Esta es la historia de Stuxnet y el ataque a la planta nuclear de Natanz. Mi nombre es Facundo Macchi y esto es Malicioso. Un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompáñame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. El Organismo Internacional de Energía Atómica es la agencia de las Naciones Unidas encargada de regular la existencia de armas nucleares y supervisar su uso. En enero de 2010, un grupo de inspectores llegó a la planta de Natanz, en Irán, y se encontró con que algunas de las centrifugadoras usadas para enriquecer uranio estaban fallando. Los técnicos locales no se explicaban los fallos, pero sí sabían que cualquier potencial daño solo podía llevar a una catástrofe. El organismo también tenía establecido un equipo de vigilancia, que a través de cámaras de seguridad observaba todos los días el funcionamiento de la planta como parte de su misión de controlar el programa nuclear del país y evitar que se usara para confeccionar armamento. Entre finales de 2009 y mediados de 2010, los inspectores veían cómo, cada tanto, los obreros de la planta se llevaban cajas y cajas de equipamiento roto. En total, 1000 máquinas en una planta que tenía 9000 centrifugadoras. Las máquinas rotas se reemplazaron rapidísimo, pero nadie encontraba la fuente del problema. Hasta que en junio de 2010 lo lograron. Era un virus informático llamado Stuxnet. Stuxnet tomó el control de esas 1000 máquinas y les dio instrucciones de alterar su funcionamiento hasta dañarse. Fue la primera vez que un ataque cibernético logró dañar la infraestructura del mundo real, por fuera de los límites de los algoritmos. El código altamente avanzado de Stuxnet había sido diseñado con una mentalidad bélica. Stuxnet era lo que se conoce como un gusano. Eso significa que es un programa diseñado para replicarse de forma constante a través de una red de computadoras y dañarlas. Eso fue lo que el virus hizo en la red informática de Natanz, aunque nadie sabe del todo cómo entró a ella. La teoría más aceptada y la más probable es que fue copiado a una de las computadoras de la planta con una memoria USB infectada que alguien conectó. Antes de llegar a la planta, el virus fue colocado en los sistemas de computadoras de 5 empresas iraníes. Desde allí se extendió hasta que de alguna forma tuvo acceso a la red operativa de la planta Natanz, que no estaba conectada a internet. ¿Cómo lo hizo? El gusano aprovechó debilidades hasta ese momento desconocidas en el sistema operativo Windows de Microsoft. Una ayudó a Stuxnet a llegar a la red a través de una memoria USB, y la otra usó impresoras compartidas para penetrar más profundamente. Una vez dentro del sistema informático, Stuxnet buscó el software que controla las máquinas centrifugadoras que giran a alta velocidad para separar componentes de materiales químicos. En este caso, separaban los distintos tipos de uranio para aislar el que es necesario para generar energía nuclear, o también armamento atómico. A diferencia de otros gusanos similares, Stuxnet tenía la capacidad de implantar bots en el sistema. Un bot es una aplicación programada para realizar tareas de forma automática de una forma más rápida y precisa que si las hiciera un humano. Estos bots, un verdadero ejército infiltrado, tomaron el control de las máquinas. Lo más sorprendente de todo es cómo en ningún momento los sistemas de seguridad informática de la planta saltaron, cómo no fueron capaces de detectar la avanzada de un ejército de bots. Es que claro, Este golpe no fue de la noche a la mañana. De hecho, fue una invasión muy paciente. Si a vos te hackean tu cuenta bancaria, no te la van a vaciar de un día para el otro. Eso sería demasiado obvio. El ladrón va a retirar de a montos pequeños, quitándote el dinero de manera gradual hasta que llame tu atención. Stuxnet hizo algo parecido para pasar desapercibido. El virus logró que las centrifugadoras giraran peligrosamente rápido durante unos 15 minutos antes de volver a la velocidad normal. Luego, casi un mes después, desaceleró las centrifugadoras durante unos 50 minutos. Esto se repitió en distintas ocasiones durante varios meses. Mientras el gusano generaba datos falsos para protegerse detrás de una cortina de humo, quisiera parecer que todo funcionaba con normalidad. Con el tiempo, la tensión provocada por las velocidades excesivas causó que las máquinas se rompieran. Stuxnet incluso fue capaz de anular los interruptores de apagado de emergencia. Aunque las autoridades iraníes negaron que el gusano hubiera causado grandes daños, los dos ataques que se hicieron contra la planta, el primero en 2009 y el segundo en 2010, la obligaron a suspender en distintas ocasiones el proceso de enriquecimiento de uranio y, por ende, su producción de material nuclear. Pero el virus tenía un fallo. Ese fallo hizo que se expandiera más de lo pensado por sus misteriosos creadores y el mundo se enteró así de su existencia. Stuxnet terminó infectando a unas 100.000 computadoras en el mundo, el 60% de ellas en Irán. También atacó el sistema de otra planta nuclear, pero de uso civil, la de Bushehr. Las autoridades de Irán planearon eliminar el virus en 2 meses, pero Stuxnet tenía la capacidad de mutar y seguir propagándose, como un virus del mundo real. Aunque tenía una vida útil de 2 años, terminó saliendo de Irán e infectando computadoras de otras partes del mundo. Así fue como el resto del planeta tomó conciencia de su existencia y de la amenaza que representaba. El 17 de junio de 2010, mientras buena parte del mundo miraba a Sudáfrica, donde desde hacía una semana se jugaba el Mundial de Fútbol, Sergei Ulasen, un empleado de la empresa de ciberseguridad bielorrusa Virus Block ADA, miraba un mail que le había enviado un cliente. El origen del correo era Irán. El mail decía que la computadora de este cliente no paraba de reiniciarse por sí sola. Ulasen investigó y encontró un virus, que le pasó a un colega para que examinara. Ellos detectaron que el virus se aprovechaba de fallos desconocidos de Windows y también que se propagaba de una forma inédita hasta ese momento. Para infiltrarse en el sistema sin ser detectado, el gusano utiliza una firma digital, una clave larga, cifrada, robada de piezas genuinas de software, para parecer legítimo. Windows suele comprobar esas claves cuando se instalan nuevos programas. Usando ese modo de acceso, Stuxnet se deslizó sin generar sospechas, escondiéndose en cuanto accedía a un nuevo huésped. La información de este gusano comenzó a circular por el mundo. En paralelo, Stuxnet llegaba a computadoras de India, Estados Unidos, distintos puntos de Europa. Windows tomó medidas para impedir que se replicara, pero el virus también era modificado para superar las barreras que se le imponían. Podemos suponer que para ese entonces ya varios hackers habían metido mano en su código de programación, además de los creadores originales. Mientras las empresas de ciberseguridad del mundo y hasta distintos gobiernos no dormían intentando encontrar una solución al problema de Stuxnet, los expertos también buscaban las respuestas a la otra gran pregunta que flotaba en el aire. ¿Quién estaba detrás del gusano más avanzado que se había visto hasta entonces? Una posible respuesta estaba dentro del código del virus. Cuando los analistas de todo el mundo comenzaron a diseccionar a Stuxnet, se dieron cuenta de que por su complejidad y por su funcionamiento tan innovador y potente, aquello no podía ser obra de un hacker solitario o improvisado. El gusano fue programado con conocimientos previos del sistema que iba a atacar y estaba demasiado bien diseñado. La posibilidad más certera era que detrás de su creación estuviera un gobierno nacional. En las líneas y líneas de código del virus, los expertos en ciberseguridad encontraron 2 pistas que de forma críptica conducían a un posible país responsable: Israel. La primera era una mención a un fruto cuyo nombre en hebreo es el de una antigua reina judía de Persia, o sea, de lo que ahora es Irán. Y la segunda, unos números que se interpretaron como una cita a la fecha en la que Habib Elganian, un empresario judío iraní, fue ejecutado por el gobierno de ese país. Después de años de investigaciones periodísticas y de la filtración de algunos datos, la mayoría de los caminos conducen a una misma hipótesis. El virus había sido creado por Israel y también por el gobierno de Estados Unidos. Esta colaboración se había producido dentro de un programa de alto secreto llamado Operación Juegos Olímpicos. Sin embargo, ninguno de los países involucrados confirmó públicamente su participación en la operación. Stuxnet sigue rodeado de muchos secretos y de vacíos en su historia. Se maneja incluso que fue apenas una parte de un plan de ataque mucho, mucho mayor. Preocupados por la posibilidad de que Israel atacara directamente la planta nuclear de Natanz, las agencias de inteligencia estadounidenses diseñaron una alternativa más sutil, pero igual de agresiva y dañina. Israel tenía el conocimiento del programa nuclear iraní y tenía que ser disuadido de recurrir a las armas convencionales. Por eso fueron invitados a sumarse a la operación. El proyecto comenzó su camino durante el segundo gobierno de George W. Bush y en 2006 se potenció durante el primer mandato de su sucesor, Barack Obama, siempre comandado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA por sus siglas en inglés. La operación que terminó con la creación de ese gusano informático fue histórica. Fue la primera vez que un gobierno se puso a atacar a un enemigo específicamente con una herramienta cibernética. Stuxnet fue una de las primeras ciberarmas conocidas y abrió un camino que en los últimos años generó distintos virus herederos, como Dooku o Flame. Son virus que no están hechos para infectar cientos de miles de computadoras o dispositivos domésticos, sino que se construyen con objetivos puntuales en mente. Armas teledirigidas, sofisticadas y apuntadas a infraestructuras complejas y críticas para el funcionamiento de un país. Al principio del episodio hablamos de Día de la Independencia. En esa película y en otro millón de historias, los malos siempre empiezan con ventaja, porque tienen tiempo para armar sus planes. Una vez que atacan, los buenos tienen muy poco tiempo para reaccionar. Algo parecido pasa en el mundo real ante un ciberataque. Y Stuxnet demostró que un programa malicioso puede generar tanto caos digital y tanta destrucción física como la invasión extraterrestre más espectacular que haya imaginado Hollywood. Y si hasta una central nuclear cerrada a los ojos del mundo, desconectada de internet y custodiada con celo puede ser hackeada, ¿qué puede pasar con tu computadora o con el teléfono que tenés en tu bolsillo en este momento?
Escuchaste Malicioso, una producción de Isbel conducida por Facundo Macchi. Si te gustó, dale seguir y te esperamos en el próximo episodio. Por Isbel, Alejandro Draper y Daniela Lano, especialistas en seguridad. Andrea Gómez en producción. Agostina Ramponi en contenidos. Sofía Briano en diseño de arte. Santiago Penino en dirección general. Por Signo, Karina Novarese y Santiago Magni en producción y coordinación general. Locución, quien les habla, Karina Novarese. Conducción, Facundo Macchi. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Macchi. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.